Oficio. Revista de Historia e Interdisciplina. Dirigida por el Dr. Gerardo Martínez Delgado del Departamento de Historia de la Universidad de Guanajuato. Volumen 15. El carácter interdisciplinar en el abordaje de los artículos contenidos en este número es una de las características principales. Ya sea por los aspectos estudiados, por el interés en las prácticas científicas como la astronomía y la medicina, o por la perspectiva literaria y de la historia del arte desde la que se aprovechan las imágenes y la literatura como fuentes. En su evidente individualidad, los textos contenidos pueden ser presentados y leídos en tres grupos principales. El primero tiene que ver con el territorio y las formas de administrarlo. Es esta una de las lecturas que admite el artículo de Carlos Ernesto Saldaña Nájera, Las comandancias generales en México durante las primeras décadas de su vida independiente, una aproximación al estudio de las jurisdicciones militares. De 1821 a 1845. En el texto se busca llamar la atención sobre la importancia de las comandancias generales no solo en cuanto a forma de organización militar, sino por sus implicaciones en el entendimiento del control territorial, en las tensiones e intereses políticos y económicos de ámbitos en conflictos que merecen ser profundizados a través de acercamientos regionales. En la misma línea puede inscribirse el proyecto de creación del Estado del Centro, 1870, de Evelyn Mares Centeno, quien reflexiona sobre la manera en que los territorios se delimitan, gobiernan y controlan, a la vez que hace aportes al estudio de la historia de las divisiones político-administrativas en México desde un caso que, no por fallido, es menos ilustrativo de las redes y juegos de poder que estuvieron enfrentados en la propuesta de formar un nuevo Estado de la Federación. Muy poco antes se habían creado los estados de Hidalgo y Morelos, pero la idea de uno nuevo con capital en León sentó un precedente para cerrar las puertas a otros promotores y en ese sentido a inmovilizar el modelo de organización del territorio mexicano. El segundo es el del uso de las imágenes visuales y narradas para comprender las formas de representación del otro. Los grabados, en contraste con las pinturas, litografías, fotografías y testimonios escritos, son el hilo conductor del artículo de Aram Alejandro Mena Álvarez, Los franceses a las puertas de Guadalajara en los albores de 1864, representaciones de la dominación y la otredad en un par de semanarios ilustrados franceses. Siguiendo un camino andado provechosamente en la historiografía, el autor reconstruye la historia de grabados hechos en Francia, descubre las representaciones previas de las que se valieron los artistas, y muestra, en suma, la construcción de imágenes estereotipadas de Guadalajara, sus alrededores y sus habitantes, ya fuera por el desconocimiento del lugar o como convención gráfica para mantener la claridad del mensaje. Francia y la intervención eran bien recibidas, si no necesarias, por México. A su vez, de las fieras y las malas mujeres, en la literatura de la cultura occidental. Una mirada de larga duración, de Samuel Ignacio Magaña Fuentes, hace un seguimiento a obras filosóficas y literarias escritas por más de 25 siglos en Occidente, para analizar la construcción y la continuidad de un modelo de representación de la mujer. Se trata de arquetipos, sostiene el autor, extendidos hasta nuestros días, y podrían ser estudiados de la misma manera en el cine del siglo XX, el cual ayudó mucho a la difusión de estas representaciones sobre las mujeres. Las prácticas científicas es el tercero entre los elementos de diálogo que podemos identificar en varios de los artículos contenidos en este número. En destacadas coincidencias. La bonanza minera de la luz y el rol del Colegio de la Purísima Concepción en la conformación de la clase política guanajuatense al mediar el siglo XIX, Carlos Armando Preciado de Alba presenta una minuciosa revisión a los profesionistas egresados y catedráticos del Colegio de la Purísima Concepción en la ciudad de Guanajuato. Los relaciona con la clase política del Estado en la primera mitad del siglo XIX y establece las coincidencias entre la bonanza del mineral de la luz inmediato a la capital de Guanajuato y el fortalecimiento del colegio. De una y otra circunstancia resultó la conformación de una nueva élite política que participó activamente en la vida pública y tuvo una actuación privilegiada en la minería, ya como litigantes, como apoderados y representantes, pero también como propietarios. Sobre la práctica de la astronomía en México durante la segunda mitad del siglo XIX, escribe Olivia Domínguez Prieto. El artículo estudia tres aspectos relevantes en el camino de consolidación de la astronomía en México como disciplina científica durante la segunda mitad del siglo XIX. Se trata de aspectos que no han sido del todo atendidos hasta ahora por la historiografía de esta ciencia, que aquí se entrecruzan en busca de una evaluación. Si bien es cierto que la capital del país fue dotada por entonces de instrumentos modernos para la observación del cielo, y que los mexicanos participaron en proyectos internacionales en la materia, la disciplina siguió careciendo por algún tiempo de formación y de instituciones para desarrollarse. Los artículos El problema de la viruela, Gobernar en Puerto Rico en tiempos de epidemia, de César Augusto Salcedo, y La lucha contra la lepra y el paludismo en Michoacán durante el sexenio de Lázaro Cárdenas del Río, de Mayra Berenice Espinosa Rodríguez, ofrecen dos miradores complementarios a las prácticas y saberes médicos sobre el muy relevante tema del control de las epidemias y el combate a las enfermedades infecontagiosas en los siglos XIX y XX. En el primer caso, el escenario es San Juan de Puerto Rico, donde los gobiernos municipal e insular enfrentaron la epidemia de viruela con medidas dispares. El primero más centrado en evitar el desarrollo de la propagación y en la protección de la población, y el segundo preocupado por mantener activa la economía. En el artículo de Mayra Berenice Espinosa Rodríguez, centrado en el estado de Michoacán, la autora se apoya en informes y materiales de archivo para mostrar la distribución espacial de los casos de lepra en el estado, y para documentar las campañas de vacunación. La promoción de la higiene y las medidas de prevención de enfermedades, sobre todo en el ámbito rural, a través, por ejemplo, de recorridos de reconocimiento para identificar estancamientos de agua favorables a la reproducción del mosquito que inocula a los humanos con paludismo. Finalmente, en la sección miscelánea, María Concepción Gavira Márquez recupera y analiza las instrucciones para la elección de diputados y sustitutos en las Diputaciones Mineras Novohispanas, 1790, un documento valioso sobre la organización del gremio minero y de la muy relevante actividad minera novohispana en un momento de auge. Se trata de un hallazgo documental el cual ya ha sido aprovechado por la autora en investigaciones previas, y que, por su interés, se reproduce y analiza en este número. Te invitamos a consultar los artículos completos en el sitio web de la revista Oficio.
Universidad de Guanajuato.